Bienvenidas y bienvenidos a Aprendiendo GTD, una iniciativa promovida por OptimaLab. OptimaLab es una red productiva que ayuda a personas y organizaciones a ser más efectivas para lograr sus resultados. Es también el Certified Partner de la David Allen Company para España y la única entidad avalada para impartir sus cursos, módulos y programas de formación GTD con garantías.
Bienvenidos a Aprendiendo GTD.
Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que nosotros vamos aprendiendo.
Yo soy Manolo.
Yo soy Luis.
Y yo soy Sergio.
En primer lugar, vamos a dejaros algo de información que puede ser de vuestra utilidad.
Bueno, pues la primera es que continúa abierta la inscripción para el primer curso abierto de nivel 1 en Barcelona, que tendrá lugar los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Y aún estáis a tiempo de aprovechar descuentos, así que animaos. La segunda es que el siguiente curso abierto de nivel 1 en Madrid será impartido los días 7 y 8 de octubre. Ya están abiertas las inscripciones con descuento, así que aquellas personas que os sea más interesante por localización en la zona centro, pues no perdáis la oportunidad. La tercera es que ya tenemos una fecha para lo que muchos de vosotros y vosotras que habéis realizado la formación oficial de nivel 1 esperabais, y es que el primer curso oficial de nivel 2, Proyectos y Prioridades, en abierto, será facilitado en Madrid los días 19 y 20 de septiembre por José Miguel Bolívar. El resto de nodos de OptimaLab también estaremos por allí, así que para mis compañeros y compañeras, y para mí, por supuesto, será un placer compartirlo con quienes os animéis. Y la cuarta y última es que ya se están facilitando módulos online complementarios a la formación oficial de nivel 1. Este pasado viernes, 28 de junio, se ha impartido el primero en abierto, una revisión semanal guiada en formato webinar por José Miguel Bolívar, en este caso, y pronto habrá más convocatorias, así que atentas y atentos.
Bueno, pues ahora vamos a entrar de lleno en el episodio y, bueno, ya sabéis que llevamos haciendo repaso de los 5 pasos básicos del GTD y hoy le toca el turno al 5º paso, que es ni más ni menos que el de ejecutar. Han pasado ya 3 años desde que grabamos la primera vez sobre un episodio sobre este paso y en estos 3 años la verdad es que hemos aprendido muchas cosas. Si queréis, vamos a empezar. ¿Qué es ejecutar en GTD?
Ejecutar en GTD se basa en elegir con confianza qué hacer en cada momento, lo cual implica tener conocimiento de lo que no se está haciendo. Vale, este proceso tiene una serie de fases. Primero debemos elegir qué tipo de trabajo realizar, el trabajo según surge, definir nuestro trabajo o trabajar sobre nuestro trabajo previamente definido. Esto recuerdo que lo estuvimos hablando ya hace tiempo del tipo de trabajo que teníamos, ¿verdad?
Sí, de hecho, bueno, yo creo que no estaría mal. O pues repasamos el proceso y luego lo repasamos, o sea, y luego hablamos de esto, o lo hacemos ahora mismo. Aclarar un poquito los 3 tipos de trabajo básicos a los que nos enfrentamos habitualmente, ¿no? El trabajo según surge.
Sí, esto es lo que yo le llamo apagar fuegos.
Sí, son cosas que entran y que no hay ni que capturar, ni que ordenar, ni nada por el estilo, que es una cosa que te llega y que hay que hacer ya, en el momento. Yo creo que es la gran excusa que usamos muchas veces para hacer lo que sea, pero realmente el trabajo según surge es una mínima parte de nuestro trabajo. O sea que no tenemos que asustarnos. O sea, si uno se encuentra que está continuamente haciendo trabajo según surge, es que hay algo que está haciendo mal. ¿Vale? O bueno, o que yo qué sé, o que es camarero y su trabajo consiste en hacer trabajo según surge, es decir, voy a una mesa, me dicen lo que hay, voy y lo pido, ¿sabes? Pero luego la siguiente es definir nuestro trabajo, es decir, hacer todos los procesos de aclarar y organizar en GTD, es prepararnos, ¿no? Y trabajar sobre el trabajo previamente definido es consultar nuestras listas y ponernos manos a la obra con lo que decidamos que hay que hacer. Y bueno, lo que sí que es importante, lo que decía Manolo, yo creo al principio, es tan importante es decidir qué hacemos como ser consciente de lo que estamos dejando de hacer por tomar esa decisión.
Sí, a ver, de acuerdo con todo lo que dijisteis. El trabajo según surge, como dices, Luis, hay que tratar de minimizarlo en todo lo posible.
Hay que tener en cuenta una cosa, cuanto más trabajo según surge hagamos, tanto menos útil nos es nuestro sistema, ¿vale? Porque si nosotros nos dedicamos a capturar todo aquello que llama nuestra atención, a aclarar nuestras bandejas de entrada, a organizarlo en listas, etcétera, etcétera, todo esto es con el fin de consultar nuestro sistema cuando vayamos a ejecutar, ¿no? Si luego te dedicas a hacer todo lo que va llegando, pues todo tu sistema en realidad no vale para nada, ¿no? No vale de poco. Entonces, bueno, hay áreas laborales en las que el trabajo según surge, pues se encuentra en un porcentaje importante y eso es inevitable, pero siempre que se pueda, pues hay que tratar de trabajar sobre el trabajo que ya tenemos definido en nuestro sistema. Y definir nuestro trabajo, pues bueno, es un inevitable para mantener el sistema actualizado, ¿no?
Yo creo que hay mucho menos trabajo según surge del que nosotros pensamos. O sea, casi yo, por ejemplo, que veo en las comunidades, por cómo yo lo pensaba antes, hay mucho trabajo del que te llega que dices, esto lo tengo que hacer ahora, esto lo tengo que hacer ahora, esto lo tengo que hacer ahora, y se te resuelve tan fácil como decirle a esa persona, ahora no, te lo tengo para dentro de 3 días. Y te dicen, ah, vale, y ya está.
Sí, es un cambio de chip. Es un cambio de chip y realmente es verdad que nos agobiamos estamos en una viviendo una época en la que todo es urgente y claro, eso nos lleva a trabajar de un modo ineficiente totalmente. Entonces hay que tratar de ir subiendo ese listón, de ir derribando todas esas creencias que tenemos de que todo es para allá. Y bueno, es cierto que hay algunas cosas que son para allá, pero como dices, son poquitas.
Claro, habría que tener un cartel detrás así en nuestro puesto de trabajo que ponga tu falta de organización no es mi urgencia. Y así se acabaría gran parte del trabajo según surge.
Y harías amigos.
Bueno, sí, es verdad. Ese detalle no, se me había pasado.
Es así, quiero decir, si esto lo comprendiera todo el mundo, o la gran mayoría, que sería lo ideal, pues no tendría ningún problema, ¿no? Pero, sí. Bueno,
la es complicado, es complicado. Así. Es complicado a tu entorno irles poco a poco. Es como el tema del contexto agendas, ¿no? De si todo el mundo lo usase, habría muchas menos interrupciones en los trabajos. O sea, si yo cada vez que quiero algo no salto y digo, Paco, dame el dato este, lo apuntase y luego llegase en un momento y le cogiese a Paco y le pidiese las 5 cosas que tengo que pedirle, Paco trabajaría mucho más tranquilo porque, claro, tú solo lo ves que le interrumpes tú, pero al final al hombre le están llegando input durante toda la jornada laboral. Pues esto es lo mismo, si todo el mundo se diese cuenta que las cosas hay que pedirlas normal y pedirlo urgente cuando realmente es urgente, y el que lo recibe entendiese que aunque no se lo pidan urgente va a tener que hacerlo lo antes posible, iría todo mucho más sencillo. Pero bueno,
sí.
cada uno tiene que dar un paso y poco a poco intentar cambiar.
Claro, ese paso es importante. A ver, yo he llegado a la conclusión con el tiempo de que esto al final no es tratar de evangelizar, no es pedir, no es decirle a un compañero de trabajo, oye, mira, es que si haces esto así y si haces aquello de la otra manera, mi experiencia es que la mayor parte de las veces eso no sirve de nada, la gran mayoría de las veces. Hay que predicar con el ejemplo. Quiero decir, tú conoces esto, tú racionalmente entiendes que esto tiene sentido, hazlo. Tu compañero verá que tú no lo estás interrumpiendo cada 5 minutos, ¿vale? Tú vas a ir cuando toque, que vas a tratar con una serie de temas. Y esto, a fuerza de constancia, es lo que también a la gente le hace pensar, ¿vale? Y yo creo que es probablemente el mejor método, el predicar con el ejemplo para que la gente se vaya dando cuenta. Siempre hablamos de entornos hostiles, vamos a llamar, ¿vale? Porque, bueno, sí es cierto que hay gente que está interesada y que se lo explicas y que les atrae y que le encuentran utilidad a todo esto, pero también todos sabemos que, bueno, que hay muchas personas que son reacias y que creen que todo lo hacen bien, ¿no? Entonces, bueno, el ejemplo muchas veces es lo que puede llegar a ir sembrando y cuidando eso y es lo que puede llevar a que se den cuenta algún día.
¿Vale? Yo, por ejemplo, en mi trabajo, como sabéis, trabajo en un banco, estoy de cara al público. Entonces ya muchos clientes, sobre todo los que requieren un tiempo adicional, ¿no? Porque bueno, pues me van a plantear algún tema más complicado, lo que sea, siempre les digo que me pidan cita. Claro, se quedan mirando con cara de póker y me dicen, pero cita, digo, hombre, es que es mejor porque reservo un tiempo para atenderte, o si te vas a, o en lugar de llamarme por teléfono, mándame un mail que te voy a contestar en cuanto pueda y es más operativo, porque a lo mejor, a ver, se mosquean porque no les atiendo por teléfono porque estoy en ese momento atendiendo a otro cliente, ¿no? Bueno, pues esto no lo entienden. O sea, es muy complicado realmente educar a la gente o educar, en mi caso, a los clientes para que, bueno, que el tiempo que yo esté con ellos sea un tiempo de mayor calidad y les pueda dedicar más tiempo, pero no consiguen entenderlo. Efectivamente, es un entorno hostil, como decía Sergio, ¿no? Y muchas veces pues piensan, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que bajar al banco, y bajan directamente y entonces piensan que estamos absolutamente disponibles para ellos, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, pero bueno, es lo que nos toca vivir.
Sí, claro. Pero la gente yo creo que va aprendiendo a base de experiencias y de ver lo que es beneficioso y lo que no. Quiero decir, si un cliente se te presenta de improviso, como tú estás contando, y cuando tú lo estás atendiendo no te paran de interrumpir y entran compañeros tuyos a hacerte una consulta y llegan más clientes, etcétera, etcétera, y ve que ese tiempo que tú le estás dedicando no es de calidad, y sin embargo, en un momento dado, por el motivo X que sea, un día te pide una cita y su experiencia, porque tú reservas ese tiempo, es diferente, ¿vale? Es cuando van comprendiendo. Y a esto es a lo que yo me refería con predicar con el ejemplo también, ¿vale? Claro, con clientes lo de predicar con el ejemplo es muy difícil. Esto es más, pues, posiblemente para compañeros. Pero que la gente aprende así. Que quiero decir, ellos no les vas a cambiar su forma de ver las cosas simplemente con decirles, oye, mira, tal, pues me llamas, te reservo no sé qué, no sé cuánto. No ven un valor añadido en eso, porque ellos piensan, bueno, yo me presento a la oficina y me va a atender igual, ¿sabes?
Claro, piensan en la inmediatez.
Claro, efectivamente. Entonces, bueno, el conseguir crear experiencias para ir educándoles, por decirlo de algún modo, pues es lo que yo veo que es positivo, porque es como la gente va a ir entrando por el aro.
Sí, yo hago lo mismo en el trabajo, ¿eh? Que mucha gente, muchas personas entran, que quieren que les atendamos, y se lo decimos que, hombre, si en ese momento estamos libres y se puede atender, se atiende, pero lo normal es que se le diga que, mire, que es que ahora mismo no podemos porque atendemos con cita previa y luego cuando vienen se les explica y dice, mira, es que ahora que estoy contigo y estoy pensando solamente en esto y podemos dedicarle el tiempo que haga falta, si a mí me vienes sin esto, yo tengo unas horas dedicadas a las reuniones, porque si no, es que estaría todo el día con reuniones y entonces nunca trabajaría. Sí. Así que bueno, pues a ver, hemos dicho que el proceso de ejecutar consta de varias fases. La primera, que en la que hemos estado hablando, es definir el tipo de trabajo que vamos a realizar, y vamos a ir a la siguiente, que es, en función del tipo de trabajo que estamos ejecutando, elegir de una forma intuitiva cuál de todas las opciones disponibles es la prioritaria para nosotros en ese momento. ¿Esto cómo se hace?
Bueno, esto, a ver, si estás definiendo tu trabajo, no cobra mucho sentido, ¿no? Estás aclarando tus bandejas y bueno, pues aclarando y organizando y llevando cosas a tu sistema. Si estás trabajando, si has decidido que has elegido en ese momento trabajar según surge en algo que te acaba de llegar y que entiendes que es prioritario, pues bueno, ejecutas y ya está, ¿vale? Sin embargo, si tú eliges trabajar sobre trabajo previamente definido, pues es donde esto cobra un sentido. Ahora que has elegido trabajar sobre trabajo previamente definido, es cuando tendrás que elegir qué hacer de entre todo lo que tienes ahí en tu sistema, porque tú lo que vas a hacer es ir a revisar tus listas. Tú tienes una serie de listas, tienes tu calendario, tienes tus, pues probablemente tus listas por contextos, tienes tus agendas, tienes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí como ya se sabe, pues tendrás una serie de limitaciones, ¿vale? Tendrás una serie de contextos que no, de listas por contexto que no tendrá sentido que en ese momento revises porque bueno, no las tienes accesibles, no puedes ejecutar sobre todo lo que tengas en esas listas, pero habrá otras que sí. Entonces, sobre las que tengas disponibles en ese momento, pues luego vas a aplicar una serie de criterios para ir eliminando opciones que todos conocemos ya, todas conocemos, el tiempo que tenemos disponible, a continuación nuestros niveles de energía y por último aplicaremos nuestra prioridad a las opciones que nos queden. Y ahí es donde entra en juego, en esa última fase de criba, nuestra prioridad, es donde entra en juego, pues, efectivamente, esa intuición que será de la que tendremos que hacer gala, pues, para determinar de, me han quedado aquí cuatro o cinco cosas, todas las puedo hacer, porque tengo los recursos para ejecutar a mano, todas las puedo hacer porque tengo tiempo suficiente para hacerlas, todas las puedo hacer porque tengo, pues ahora mismo me encuentro con unos niveles de energía apropiados para poder acometer esto. Entonces, bueno, ahora tengo que elegir una de estas que me quedan aquí, ¿vale? Y aquí es donde entramos en un proceso que es donde entran en juego, pues bueno, la parte de los niveles de perspectiva, la parte de perspectiva de la metodología, que es cómo elegimos en ese momento, ¿vale? Por ejemplo, vosotros cuando una situación de estas se da y al final, después de ver cuánto tiempo tenéis disponible, cuánta energía tenéis, etcétera, etcétera, y os siguen quedando una serie de opciones ahí, ¿qué es lo que hacéis para determinar qué hacer, qué ejecutar en ese momento?
Yo hago lo que considero que me va a hacer avanzar más, y para eso obviamente tiras para arriba, ¿sabes? Si al final, yo qué sé, tienes tiempo y tal, y entre hacer un presupuesto que me va a hacer avanzar, no sé qué tal, pero que es una cosa a lo mejor que puede estar en un momento o en otro, o hacer una cosa estratégica, pues a lo mejor digo, joder, pues hago lo estratégico, porque el presupuesto lo voy a hacer, si no lo hago hoy lo voy a hacer mañana, pero eso lo voy a acabar haciendo, porque si no me van a acabar llamando y tal, pero la cosa estratégica es la típica cosa que o la haces ya, o la vas dejando y nunca la haces. Pero también la cosa estratégica responde dentro de los niveles de perspectiva a un alcance mayor que el presupuesto, que es su alcance se queda en terminar en una cosa puntual y ya está.
Entran en juego un montón de factores, ¿vale? Tú en ese momento, en un segundo, en dos segundos, manejas un montón de información, ¿vale? Y ahí, pues manejas de una forma intuitiva, porque no es algo que pienses, que te pares a pensar seguro que no, racionalmente, no, etcétera, etcétera. Pero bueno, entra en juego, pues, ¿qué es lo que quiero conseguir? Entra en juego cómo tienes ahora mismo tú, en qué sentido se encuentra tu universo, ¿no? Porque, por ejemplo, sobre el ejemplo, lo que tú acabas de poner ahora mismo, habrá una situación concreta en la que un proyecto, por el motivo que sea, es muy interesante para ti, ese cliente, por el motivo que sea, tiene prisa, y en ese momento concreto de tu vida va a ser más interesante para ti ponerte con ese presupuesto que no hacer ninguna otra cosa, ¿vale?
Efectivamente. O sea, por ejemplo, Siempre te digo que las cosas estratégicas se van como dejando un poquito, ¿no? Imagínate que esta decisión la acabo de tomar también ayer y ya he avanzado un tema esto y al día siguiente, o a las 2 horas, o a las 4 horas, claro, ha cambiado, pues no sé, a las 4 horas te acaban de decir que en otro presupuesto o otra cosa, y ha subido. El hacer ese presupuesto ha empezado a tomar cierta importancia porque ya has avanzado otro aspecto por otro lado, has retrocedido porque te ha caído otro por otro lado y de repente este pues necesita avanzar. O sea que un poco, una vez hablando con José Miguel Bolívar, decía que al final de tanto revisar todo, ¿no?, se te acaba quedando en la cabeza el mapa general. No quiere decir que sepa exactamente todo lo que tienes que hacer, pero se te queda en la cabeza el mapa general y es a lo que recurres en estos casos, y por eso son decisiones, como tú dices, intuitivas, intuitivas, pero basada en toda esa información que tú tienes en la cabeza, que no es, a lo mejor no es 100% exacta en todos los datos, pero la idea general está ahí y es lo que te ayuda a decir, así, esta, no sé qué, y ir eligiendo. Y como todo, y yo creo que como todo se aprende, porque a quien no le ha pasado, yo qué sé, llegar el primero a la oficina, estar tranquilo, ponerte delante del ordenador, dices, pues voy a hacer esto. Y luego, según va avanzando el día, dices, jolín, he tenido el momento perfecto esta mañana para haber hecho esta otra cosa, y no ahora que estoy aquí a las 4 de la tarde con la oficina llena, con todo el mundo hablando, con no sé qué, que no voy a poder hacerla igual de bien. Y te pasa la primera vez y si eres consciente del paso de ejecutar y eres consciente de lo que estás haciendo, la siguiente vez no te pasa. La siguiente vez llegas y dices, no, ahora es el momento de hacer esto otro, que no tengo distracciones, que estoy pletórico, que no tengo tal, y luego ya lo otro lo puedo hacer más adelante. Yo creo que se va aprendiendo a elegir.
Sí, se aprende y sobre todo se entrena, ¿vale? Porque es algo que yo creo que todos traemos de serie, pero... es decir, es algo que todos y todas sabemos hacer, pero ahí entra el grado de cómo de bien, ¿vale? Quiero decir, una persona que tiene una intuición entrenada y que tiene una intuición informada y que es consciente del mapa que tiene en su vida y que maneja información de calidad y que en base a todo eso hace buenas elecciones. Claro, yo es algo que también le he escuchado decir a José Miguel y con lo que coincido 100%. Cuando se acaba tu día, tú miras todo lo que has hecho y miras todo lo que no has hecho, y claro, que sí, que hay cosas que no has hecho y que te gustaría haber hecho, ¿vale? Quisieras haber hecho, porque si quis por querer, pues querrías haberlo hecho todo, pero que no puede ser. Tú miras lo que has hecho y miras lo que no has hecho y te costaría cambiar algo de lado, ¿vale? Has tomado buenas elecciones y en cada momento que has ido a ejecutar, has elegido que esto en concreto es lo que tú tenías que hacer en ese momento, y cuando se acaba el día tú miras todo lo que has hecho y dices, pues he hecho lo que en base a donde yo quiero llegar, a lo que quiero conseguir, etcétera, etcétera, lo que era prioritario para mí en ese momento. Entonces... pues efectivamente que hay cosas que se quedan, que se van quedando por el camino, mañana es el otro día y ya se verá, pero juegas con la tranquilidad de lo que comentabais precisamente al principio. Hay cosas que no se hacen y sabes que no las estás haciendo. Sabes lo que estás haciendo y sabes lo que no estás haciendo. Claro, todo lo de lo que propone la metodología GTD, capturar todo aquello que llama tu atención, tener que definir tu trabajo, etcétera, etcétera, al final... es para llegar aquí, ¿vale? Esto es, digamos que es el puntito que cierra el círculo, pero que es imposible manejarte bien en este terreno sin todo lo demás. Es decir, es necesario que tú tengas ese mapa de todas las cosas que te has comprometido a hacer. Es necesario que tú captures, porque si no capturas, si no tienes el hábito de capturar, pues va a haber... En primer lugar, no vas a tener probablemente la claridad mental para tomar buenas decisiones y hacer buenas elecciones, porque vas a tener un run-run en la cabeza constante de cosas que te están saboteando, que están queriendo salir de ahí y que no sacas, y también vas a estar perdiendo oportunidades de cosas que probablemente decidirías que quieres hacer, pero no han seguido el proceso y no han llegado a entrar en tu sistema. Si no aclaras, estás en lo mismo. Claro, si tú capturas, pero lo vas dejando todo ahí en tus bandejas y eso se va llenando y tal y cual, pues claro, sigues teniendo un sistema pues poco fiable. No tienes un mapa cuando tú vas a revisar tu sistema para poder elegir con calidad, porque no tienes todas tus opciones, ¿vale? Entonces es eso, es una rueda, un círculo que se va completando, y para llegar aquí y tomar buenas elecciones en la etapa de ejecutar es necesario todo lo demás. Precisamente por esto, en la estructuración de la formación oficial, pues esto, como sabéis, está estructurado en 3 niveles y cada nivel está donde está con un motivo de ser, ¿vale? Tiene un sentido. y la perspectiva se trata en el nivel 3. ¿Por qué? Porque lo primero es interiorizar todos los hábitos, toda la parte de control, tener el hábito de capturar, tener el hábito de vaciar tus bandejas, tener el hábito de revisar, mantener tu sistema al día y actualizado, no caerte de la tabla, o bueno, no caerte de la tabla, caerte en pocas ocasiones, o a las mínimas, o, ¿vale? Y saber cómo volver, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo lo digo también porque veo en... leo por internet y veo en las comunidades y tal, que por ejemplo hay mucha gente con ansias por lo desconocido, con muchas ganas de meterse, por ejemplo, en el mundo de la perspectiva y tal, cosa que está excelente, es excelente, es una parte más de la metodología y muy importante, pero para sacar un rendimiento real a lo que te puede aportar la perspectiva, tienes que tener ya dominada la parte de control, porque la perspectiva por sí misma, sin la parte de control, no tiene un valor por sí misma de forma individual, ¿vale? Se asienta sobre un sistema que tiene que ser un sistema de calidad, y para tener ese sistema de calidad hace falta que tengas interiorizada toda la parte de control.
Yo fíjate que siempre, yo creo que lo he dicho varias veces en el podcast, y bueno, a vosotros os lo he dicho muchas veces, que yo siempre la parte de la perspectiva es lo que menos veo de la metodología, no porque no funcione, sino porque no me veo a mí mismo escribiendo... mi objetivo en la vida es ser el mejor del no sé qué tal, que lo siempre lo digo que es la parte metafísica. Entonces yo es una cosa que siempre pues la he tenido pues un poco esbozada, no nunca, cuando empecé sobre todo ahí tenía pues sí que había unos niveles, que era cada nivel, pero yo no tenía nada apuntado. Yo esto decía siempre, esto yo lo sé, no me hace falta apuntarlo. Y luego ya cuando lo tienes todo tan controlado, porque llevas un tiempo, en mi caso me tomó unos años estar trabajando sobre la parte de control y tenerla dominada, empiezas a notar que te falta algo, te falta eso, cuando llegas a estos momentos y tienes que mirar para arriba, y sí, tú lo tienes súper claro, pero no, porque no te has parado, no es cuestión de apuntarlo, sino pararte a pensar sobre ello. Y entonces empiezas que si, bueno, pues subo un nivel más, y luego subo otro nivel más, y luego subo otro nivel más, y de repente... te das cuenta que la perspectiva la estás empezando a trabajar. Por eso yo lo que tú estabas diciendo, Sergio, no tendría prisa. Si estás empezando, ten mucha prisa, o sea, o ten mucha atención, más que prisa, perdona, en la parte de control, en el flujo de trabajo, en capturar todo, en revisar con la frecuencia que hay que revisar, en cuando vas a ejecutar, pararte a pensar cómo ejecutar y seguir los pasos que estamos hablando. Y la parte de perspectiva acaba entrando casi sola. Y no tiene sentido preocuparte mucho por tener la cubierta de una casa bien hecha y una teja perfectamente colocada, si realmente la cimentación todavía no ha terminado de fraguar y entonces lo que pongas ahí va a moverse.
Sí, estoy de acuerdo. Es un proceso natural. Quiero decir, yo lo veo como una evolución natural, ¿vale? Una evolución en la que cuando tú tienes la parte de control perfectamente interiorizada es cuando... es el un poquito más, ¿vale? Y un poquito más. Y entonces ahora que yo hago esto y hago esto y hago esto y hago esto y mantengo mi sistema y etcétera, etcétera, voy a ver cómo elijo mejor qué hacer. Voy a ver cómo mejoro esta parte, voy a ver cómo mejoro aquella. Yo creo que eso es un proceso natural en todo, ¿vale? Tú necesitas diseñar algo y lo primero que necesitas es... hacer un primer diseño, luego un segundo diseño, es decir, el perfeccionamiento viene en las fases finales. Primero tienes que construir algo de calidad, ¿vale? Entonces, si quieres abrazarlo todo a la vez, es algo mucho más difícil de hacer bien.
Bueno, Manolo, ¿algo que añadir que llevas callado un rato?
No, hombre, es que he estado viendo que os ibais por el tema metafísico, digo, bueno, voy a dejarles saber dónde llegamos.
No, hombre, pues al no, monasterio en fin, Zen. Vamos a llegar al monasterio Zen.
No, a ver, yo creo que es todo, bueno, pues, lo habéis dicho ya absolutamente todo. Es una decisión, pues, bastante, hombre, tiene que ser intuitiva. Es también subjetiva. Las personas, pues, a veces no tomamos la mejor decisión. Entiendo que también eso no quiere decir nada, ¿no? Yo particularmente intento siempre hacer la tarea más importante que tenga, Pero bueno, pues a veces me pierdo y cojo la más urgente o cojo la que me parece que es más breve porque creo que tengo menos energía. O bueno, depende de muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo ideal sería, pues eso, con toda la información que tienes, poder elegir la tarea que más te va a reportar o que es más importante, ¿no? Pero bueno, en algunos casos pues las elecciones no siempre las hacemos correctas, pero vamos, yo creo que lo importante es todo lo que habéis dicho, ¿no? Tener toda la información, haber hecho todo el proceso bien y que eso te permita pues decidir qué es lo que tienes que hacer en cada momento y qué es lo mejor que puedes hacer y cómo utilizar mejor tu tiempo, que en el fondo es limitado, y ese es el problema, ¿no? Que lo dijo también en una ocasión Bolívar, que estuvimos teniendo con él, que no podemos llegar a todo y que hay que asumir que hay cosas que vas a dejar sin hacer en algunas ocasiones. Yo creo que no hay que decir nada más.
Sí, sin duda. Y a ver, aquí tratamos de hablar también de un entorno ideal, ¿vale? Que todos elegimos mal en un momento dado, etcétera, etcétera, lo que comentas, Manolo. Sin duda, quiero decir, el más de lo más se equivoca todos los días. A ver, que esto no se trata de formar la perfección, ¿vale? Se trata de mejorar. Entonces, todo lo que es la metodología nos aporta herramientas para poder mejorar en mucho respecto a cómo lo hacíamos de una forma tradicional, vamos a llamar. Y luego, a partir de aquí, pues esto. Habrá veces que tomaremos decisiones correctas y otras veces que no. Hay veces que cuando vamos a ejecutar elegiremos bien y otras veces elegiremos mal. Pero bueno, la base aquí es comprender un poquito que el paso de ejecutar no es algo tan simple como hacer y punto, ¿vale? Ahora he llegado aquí, pues hago. No es hacer a lo loco, ¿vale? Aquí hay también un proceso, hay una serie de información que te va a ser útil, hay una serie de temas como la parte de perspectiva que se puede mejorar y se puede entrenar, y todo esto te va a aportar herramientas y te va a aportar información muy útil a la hora de elegir qué es lo que vas a hacer.
Yo creo que me acuerdo en que hace 3 años que decía que este paso, no cuando hablamos de hacer en detalle, sino cuando hablamos de los 5 pasos, que en aquel momento se llamaba hacer, o lo definimos como hacer, que decía que bueno, que hacer aquí ya cada uno que lo haga, que la metodología no lo va a hacer, que la metodología no lo va a hacer por ti. Y hoy creo que hemos visto cómo este paso, que cambió el nombre a ejecutar, es sumamente importante porque te ayuda a elegir qué es lo óptimo para hacer en cada momento. Y sobre todo, si un poco te paras a pensar, es un paso en el que se pone en conjunción toda la metodología. Es decir, es cuando capturar, aclarar y organizar han tenido su sentido, porque vas a trabajar sobre esa sobre ese trabajo ya definido, donde los niveles de perspectiva también tienen su sentido porque te van a ayudar a elegir, donde todo va encajando y tiene el sentido de llegar a este momento en el que es cuando te aprovechas del sistema que tienes generado para hacer lo que hay que hacer en cada momento. Bueno, ¿tenéis algo más que añadir o damos el episodio por terminado?
Bueno, publicamos este episodio a primero de julio, ahora que estamos publicando quincenalmente. Y bueno, yo quisiera, esto ya se sale del paso de ejecutar, pero bueno, sí que quisiera decirle a toda la gente que nos escucha que durante el verano, durante estos meses de julio y agosto, vamos a hacer un parón, aunque no va a ser un parón total, ¿vale? Nos gustaría publicar algo para que no os olvidéis de nosotros. Entonces, yo creo que algo prepararemos y grabaremos, ¿no?
Sí, bueno, eso lo estuvimos hablando el otro día. Vamos a hacer una pausa de aquí a septiembre, pues porque la verdad es que llevamos desde enero todos con la vida un poco complicada. Hemos tenido, por diferentes motivos, muchos cambios. Sí que a raíz de hace tiempo nos hemos comprometido a publicar cada 15 días y lo hemos estado cumpliendo. Entonces, de aquí a septiembre vamos a hacer un par el varón veraniego, pero bueno, como dice Sergio, Intentaremos sacar algún rato para que de vez en cuando caiga algo en vuestro podcatcher. No cada 15 días, no cada mes, no cada semana, cuando surja, ¿no?
Uh-huh. Alguna sorpresita dejaremos por ahí.
Así que nada, yo creo que esto ha sido todo por este episodio de Aprendiendo GTD.
Muy bien, pues si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en iTunes o en iVoox para dar a conocer el podcast.
Puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com.
O en nuestros Twitter personales, el mío es @manolo_molero.
El mío es @lsblasco.
El mío es @spantigarramos.
O en el Twitter del podcast, que es @aprendegtd.
Y bueno, ya sabéis que tenéis la comunidad de Telegram y la comunidad de Slack. Tenéis los enlaces en el texto que acompañan este audio y esas sí que no van a descansar en verano. Así que ahí cualquier duda y cualquier consulta seguramente se pueda resolver.
Pues hasta la próxima.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, un saludo.
Has escuchado Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal. La sintonía del programa es el tema Jealousy de Lily Wolf, disponible en jamendo.es.